Estamos en comunicación con el secretario general de ACMER, Marcelo Pagani. Le agradecemos por su tiempo, por esperarnos un ratito en línea para esta conversación, Fabián.
Marcelo, Fabián Galarraga y Alejandro Francia por aquí. ¿Qué dice?
Hola, ¿cómo les va? Buenos días a ustedes, a toda la audiencia.
Gracias por atendernos. Está complicada la cosa, ¿no? ¿Por dónde empezamos? ¿Por el tema salarial? ¿Por el tema este de las jubilaciones especiales?
Mire, claramente está muy difícil. Uno cuando hace un recorrido de lo que ha sido, por lo que hemos atravesado los trabajadores de la educación en la provincia de Entre Ríos durante estos últimos meses, la verdad no profundiza el malestar, el enojo, la angustia de los propios trabajadores y trabajadoras, porque cuando uno hace un recuento, ¿no?, de inclusive como arrancamos antes del inicio de la pandemia con aquel anuncio del gobernador de la provincia a la legislatura de que imaginaba una convocatoria para discutir la ley de jubilaciones y pensiones, que nos puso en alerta, nos preocupó, pero también hay que decir que fue una magia, ¿no? Nunca hubo esa convocatoria ni esa invitación a discutir la ley de jubilaciones y pensiones. A partir del inicio de la pandemia, bueno, con todo lo que significó no solamente para nosotros los trabajadores, sino para toda la sociedad entrerriana, argentina y mundial, comenzamos a tener también complicaciones respecto a la falta de diálogo por parte del gobierno de la provincia respecto a la cuestión salarial, donde nosotros planteamos, no al inicio de la pandemia, sino ya por junio, julio, la necesidad de retomar ese diálogo que se interrumpió en marzo, justamente cuando entrábamos en cuarentena. Ese diálogo nunca ocurrió. En el marco de la paritaria sí hubieron dos audiencias en las que no nos pusimos de acuerdo, pero no solamente a ACMER, sino a ninguno de los sindicatos que representamos a trabajadores provinciales, y ante la falta de acuerdo emitió un decreto con un aumento en negro, un bono por 3 meses, así que por supuesto estamos en contra de todo lo que no sea respetar la constitución de la provincia y además de poca cantidad. Esta situación de salarial hay que agregarle también el retorno a la presencialidad de una manera que contradice lo que el propio gobierno escribió en su protocolo, que el retorno debía darse en un marco de diálogo y discusión con todos los actores, fundamentalmente los sindicatos docentes. De un día para el otro nos enteramos por la prensa de que en 9 departamentos y en 46 escuelas se retomaba la presencialidad, y decir también de que ACMER, cuando salió fuertemente a rechazarlo, los propios COEs locales, donde hay funcionarios del propio gobierno en cada departamento, de los 9 departamentos, en 6 estuvo de acuerdo con ACMER de que no se podía retornar a la presencialidad. A toda esta situación, y me olvido de lo que nos atravesó ya por el mes de julio, que fue la ley de emergencia, una nueva cachetada para los trabajadores, donde el gobierno de la provincia imagina que el ajuste debe recaerse de los trabajadores y que el costo que genera la pandemia lo tenemos que pagar a los trabajadores, cuando emite una ley de emergencia donde el 65% de los aportes que se iban a recaudar lo aportábamos los trabajadores jubilados y activos, solamente el 35% entre los sectores vinculados al campo con más de 1000 hectáreas, las droguerías y los bancos y financieras, que todos sabemos que la Junta en cualquier tiempo y época del año aparancha, ¿no? Y finalmente se sigue el avance. Nosotros estamos preocupados porque entendemos que sería una reforma previsional por goteo la que está queriendo hacer el gobernador de la provincia. Para eso creemos que lo coloca Carlos Español, el presidente de la Caja, para llevar adelante esta reforma de alguna manera encubierta, y avanzan el día viernes con una resolución, la 77, quitando un derecho conquistado hace 26 años por los trabajadores, que era darle un trato igualitario a las jubilaciones ordinarias especiales con las jubilaciones ordinarias comunes, donde cuando uno se excede en 3 años de aporte, le baja 1 año la edad para jubilarse. Esto afecta no a la jubilación especial en su totalidad, porque por esto se genera alguna confusión, pero sí con uno de sus los derechos que, insisto, que se habían conquistado, y la preocupación está porque cuando uno hace el recorrido de la emergencia hacia acá, lo que vemos solamente es hacia los trabajadores de la educación, que hemos sostenido la escuela pública, porque realmente la directora se sostuvo solamente por el esfuerzo y el aporte que trabajó en la educación, aporte no solamente para pagar los servicios de internet, sino para usar los dispositivos tecnológicos que eran nuestros. Si hubo presencia de escuela fue justamente por los trabajadores de la educación, ni hablar de los equipos directivos que garantizaron abrir las escuelas, los comedores escolares. Y a todo ese esfuerzo, ese trabajo, ese compromiso, el gobierno le responde sin pauta salarial, un retorno a la presencialidad de manera irresponsable y apresurado, y un intento de ir reformando por goteo la ley de jubilaciones y pensiones de la provincia.
Marcelo, en definitiva, ¿ustedes a lo largo de este año no hubo ninguna mejora salarial para nada?
Ninguna mejora salarial, solamente el aumento del FONIC, que es algo nacional, que son 2.100 pesos, y este bono negro, el decreto establece que es por 3 meses, que además es distorsivo, ¿no? Porque arranca en 4.000 pesos y termina en 3.000, y contradice que sea la Constitución, ¿no? Que la provincia de Entre Ríos no puede pagar montos en negro, ¿no? Quien debería combatir justamente las aspiraciones en negro está pagando a sus trabajadores justamente un bono de esas características.
Claro, claro. ¿Hay puentes, vasos comunicantes de diálogo o no?
No, en este momento no. La verdad, nosotros sí, porque es habitual aparte, porque nos atraviesa permanentemente todas las definiciones que toma el Consejo de Educación, con este presidente y con otros siempre existen esos canales de diálogo, porque además tenemos una representación en el Consejo de los Trabajadores, que es la vocal en el cuerpo colegiado. Pero la verdad hay que decir que en el último tiempo ni en ese ámbito donde discutimos las cuestiones vinculadas a la educación, hoy tenemos un diálogo.
El tema ahora, ¿cómo viene la situación? Porque se venía hablando de que falta esta mejora salarial y ustedes han decidido por Congreso ciertas medidas que están llevándose a cabo y que se prevén para los primeros días de diciembre también.
Efectivamente, nosotros nuevamente votamos un plan de acción, siempre la perspectiva de que si hay una convocatoria a paritaria salarial, ese plan con supuesto se suspende, porque la lógica de un plan de acción es lograr un objetivo. El objetivo que tenemos trabajadores desde hace muchísimos meses es justamente que el gobierno de la provincia, y en un contexto que entendemos de pandemia, donde el diálogo, la búsqueda de acuerdos, de consenso, debe primar por encima de todo, ¿no? Este es un gobierno que no dialoga, que amaga dialogar, que habla, que es dialoguista, pero la verdad que esto no, en la práctica no es así. Nosotros en mayo tuvimos un encuentro de más de 2 horas con el gobernador y la vicegobernadora, cuando arrancaba, insisto, toda esta situación que estamos atravesando de COVID, y la verdad que nos ilusionamos porque el propio gobernador planteó a la salida de esa reunión que se inauguraba en el carril del diálogo social. Bueno, a las 12 para la ley de emergencia y todo lo que sabemos. Por lo tanto, es muy difícil en esa perspectiva poder construir políticas que sean producto de los consensos y que en un momento dramático, porque todos sabemos que el tejido social, la situación económica es muy seria, necesitamos más que nunca esos diálogos que uno ve que no lo tiene con ningún sector también, ¿no? La prensa no lo ve, que está reuniendo con otros sectores de la vida social o productiva de la provincia.
¿Cuál es el camino, Marcelo? Es decir, ¿hay medidas de acción directa? ¿Cuál es el recorrido?
Y el recorrido son las medidas de acción directa, un plenario del Secretario General que convocamos para el día de mañana, un nuevo congreso extraordinario que será los primeros días de diciembre. En la justicia, por supuesto, nos presentaremos esta semana, no tenemos duda de que tenemos razón respecto a la solución del día viernes, la 77/20. En la justicia nos está dando la razón con la ley de emergencia, donde una cautelar innovativa que presentamos oportunamente se dio lugar y se suspendieron los descuentos por ley de emergencia para los jubilados y los activos hasta 100.000 pesos nominal. Estamos en un ámbito que no quisiera, que judicializar estas cuestiones, pero no es otro camino este gobierno, porque no hay mesas de diálogo, no hay discusión, no hay posibilidad de buscar consensos.
Bueno, así que en definitiva son 72 horas, empezaron ayer, y para la semana próxima también tienen medidas.
Tenemos medidas de 72 horas, estamos privilegiando no tener un paro por tiempo determinado, en función de que queremos que esta parte del año, del ciclo lectivo, que es el 2020, se pueda cerrar, sobre todo por el enorme esfuerzo que hicieron los alumnos y las familias, en el marco de la virtualidad, se pueda dar un cierre, pero la verdad que la situación es muy preocupante, porque tampoco hay un horizonte, ¿no?, de donde uno pueda imaginarse que eso se pueda revertir.
Se abre el signo de interrogación mayor para el año próximo, ¿no?, porque es verdad, este ciclo ya está cerrando. Ustedes tampoco tendrán ahora, dentro de un mes ya no tendrán la herramienta, o antes ya no tendrán la herramienta del paro, por ejemplo, o de alguna medida, o de la desconexión. Pero bueno, el tema va a ser cómo iniciará el año próximo.
Sí, esto es un gran signo de interrogación. Por supuesto que si las condiciones son las que tenemos en este momento, es muy difícil imaginar un inicio del ciclo. Uno no se quiere apresurar, todo es dinámico, la pandemia es dinámica, la política es claramente dinámica, pero de nuevo hay muchísima preocupación. No tenemos aumento del año 2019, el proceso inflacionario no se ha detenido, la pérdida salarial es más que importante, y en consecuencia nosotros necesitamos recomponer los institutos que tenemos, como por ejemplo la paritaria, que es un ámbito ideal para poder discutir y avanzar con todos los problemas que nos atraviesan, si efectivamente el gobierno de la provincia tiene voluntad, ¿no?, de solucionar los problemas, no solamente con los trabajadores de la educación, sino que solucionar los problemas que hoy atraviesan a la provincia de Río, que son muchos.
Marcelo, muchas gracias, ¿eh? Un gusto haber conversado, y ojalá que pronto estemos hablando de otras cuestiones y de otro panorama también.
Sí, efectivamente, lo que todos aspiramos. Ha sido un año muy, muy difícil para todos. Y ojalá tengamos un 2021 con otra perspectiva.
Abrazo grande y muchas gracias.